Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. El día de hoy vamos a aprovechar la coyuntura o el momento para hablar un poco de las elecciones, ¿no? Específicamente, el día de hoy vamos a hablar de las elecciones de medio término en Argentina y un poco del panorama ante las elecciones en Chile, que se van a llevar a cabo este domingo 21 de noviembre. Y bueno, aprovechar también precisamente este momento, ¿no? O este contexto para hablar también de un panorama más general de América Latina. Entonces, empezamos por Argentina. Como decía, el día de ayer fueron las elecciones de medio término, es decir, las elecciones de renovación parcial del Congreso en Argentina, ¿no? Yo creo que algunas cuestiones básicas que hay que señalar es que, bueno, se trata de un parlamento bicameral, ¿no? Tiene una Cámara de Senadores, una Cámara de Diputados. Los diputados tienen un periodo de 4 años, se renuevan por mitad cada 2 años, mientras que los senadores tienen un periodo de 6 años y se renuevan por tercios cada 2 años, ¿no? Entonces, lo que hubo el día de ayer fue precisamente una renovación parcial. Bueno, creo que podemos empezar también hablando, creo que se pueden decir varias cosas, ¿no? De los resultados que, bueno, ya se conocen, digamos, en general a este momento. El porcentaje básicamente está concentrado en 2 grandes bloques, ¿no? Que son estas 2 grandes coaliciones, aunque en el caso del Frente de Todos es una coalición dentro del mismo peronismo, ¿no? Pero son distintas ramas. Mientras que Juntos por el Cambio son, digamos, esta coalición de centro, más derecha, ¿no? Concentran en general prácticamente como algo del 90% de los votos. Entonces, y se ha dicho, ¿no? Que se trataría, digamos, de un sistema entre bipartidista o bicoalicionista, ¿no? Más o menos. Y está en la tendencia de lo que fueron los resultados en las PASO, ¿no? En las primarias obligatorias que se realizaron el mes de septiembre. De hecho, Frente de Todos, que es la coalición oficial, ¿no? A la que pertenece el Ejecutivo, el presidente Alberto Fernández, y la vicepresidenta también, ¿no? Cristina Fernández, logró remontar un poco, ¿no? De hecho, se había visto que las PASO se había visto como una decepción, ¿no? Como bastante mal. No demasiado, pero, digamos, se dice que no fue tan mal como, digamos, se proyectaba o como parecía que las PASO les iba a ir, ¿no? Y, de hecho, Juntos por el Cambio, digamos, logró revertir en el Senado, por ejemplo, lo que se pierde quórum, ¿no? Las fuerzas oficialistas, pero sigue siendo primera minoría, ¿no? Igual en diputados, ¿no? Entonces, en el caso de la coalición de Juntos por el Cambio, si bien reconocen que les ha sido, digamos, la primera fuerza en términos en esas elecciones, también los resultados no son, digamos, no han sido celebrados tampoco necesariamente como una victoria total, ¿no? Entonces, frente a ese panorama, ya salí para que tú puedas evaluar la situación. ¿Qué puedes decir con respecto al gobierno? ¿Cómo explicar por qué ha obtenido este resultado, ¿no? Los resultados que estamos viendo, teniendo en cuenta que, claro, es el gobierno actual, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la reacción de la gente frente a lo que son estos 2 años, 2 primeros años, todavía le quedan otros 2, ¿no? Al gobierno de Alberto Fernández.
Bueno, hay una primera cuestión, y es que en Argentina los problemas de la economía, cuando se dice que son estructurales, eso, digamos, es absolutamente real, no es un término que se puede utilizar simplemente, digamos, como suele hacerse de manera retórica. Por ejemplo, según el diario Clarín, entre 1900 y 2017, en 117 años, bueno, en realidad son 118 según mi recuento, pero Clarín dice 117 años, Argentina tiene presupuestos balanceados. O tiene presupuesto balanceado, tiene superávit fiscal, pero no tiene déficit en solo 10 de esos 117 años. En 107 años tiene déficit fiscal. 1. 2. Ha tenido 8 defaults sobre el servicio de su deuda pública externa. Y algunas de estas cosas ocurrieron obviamente antes incluso de que existiera el peronismo. O sea, el punto es, nadie balanceó un presupuesto en la Argentina jamás. No lo hizo en ninguno de sus 4 años de gobierno Macri y aumentó la deuda pública externa, ¿no?
Sí, claro.
Pero el manejo no está siendo mucho mejor bajo el gobierno actual, y eso es lo tradicional, lamentablemente, para la Argentina contemporánea, y a eso hay que añadirle el mal manejo de la pandemia, que añade por el lado de que Argentina pierde económicamente con la pandemia, no solo porque se cortan cadenas de suministro globales, sino también porque las medidas de distanciamiento social, la cuarentena, por ejemplo, es particularmente estricta y no da resultado, igual que Perú. Argentina tiene problemas propios, como los problemas estructurales que he mencionado. Segundo, la pandemia, que salvo probablemente por Costa Rica y Uruguay, ha sido mal manejada, bueno, y El Salvador ha sido mal manejada en toda la región.
Bueno, Uruguay también.
Tuvo problemas,
Uruguay también.
pero comparado con sus propios estándares, no comparado con el resto de la región,
Sí.
¿no? Y además la inflación que está en curso en este momento y que, como uno puede revisar datos a nivel global, está ocurriendo en todo el mundo. O sea, hay factores locales que ayudan a explicar la inflación, en parte, en el caso peruano la incertidumbre política, en el caso argentino el hecho de que el Estado no tiene las divisas necesarias para pagar el servicio de la deuda e intenta una política de control de cambios que genera un mercado negro, ¿no?, de divisas. Hay factores como la devaluación de la moneda por razones locales que ayudan a explicar la inflación, pero hay un gran componente importado. Y esto lo sufren todos los países, por eso hay que entender que hay protestas o hay descontento con gobiernos de izquierda como el boliviano, tanto como con gobiernos de derecha como el ecuatoriano, bajo gobiernos democráticamente elegidos como el argentino o el chileno, o bajo dictaduras como la cubana, ¿no? Entonces, claro, a los errores propios del peronismo, que son los errores históricos de la Argentina, se le suman estos factores y habría que añadir un último factor que en Argentina no es tan importante, pero en otras regiones o en otros países de la región sí. El mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina y el Caribe, sino del mundo, el escándalo Lavallato. Quisiera concluir con esto. Creo que lo que estamos viendo, lo que acabamos de ver en Argentina y lo que estamos a punto de ver en Chile, es una actitud contraria al oficialismo, porque se juzga que ha sido ineficiente en el gobierno. No es un giro a diestra o siniestra.
Bueno, lo que también ya estamos viendo en Chile, porque bueno, no ha terminado todavía el gobierno de Piñera, pero los problemas, digamos, a Piñera se le han acumulado durante prácticamente toda la presidencia, ¿no? Y de hecho, mañana, ¿verdad? Se va a votar ya en el Senado, digamos, este proceso de juicio político, ¿no? Bueno, entonces regresemos un poco entonces a lo que son los resultados de las elecciones. La cuestión es que también, digamos, frente a lo que fueron los resultados de las PASO, ¿no? De estas primarias obligatorias que son como un pulso, siempre se dice, de los resultados definitivos, en este caso, ¿no? Del día de ayer. El gobierno reaccionó, ¿no? Digamos, comenzó, digamos, a implementar políticas en general para básicamente poner más dinero, ¿no? En el bolsillo de la gente. Se dice que digamos, por eso logró remontar un poco, digamos, esa brecha. De hecho, creció un poquito con respecto a las PASO. ¿A qué crees que le atribuyes tú a ese tipo de políticas? Porque otras, digamos, análisis que se han hecho es que de repente ha sido más trabajo territorial, ¿no? Digamos, de gobiernos locales o de intendentes, ¿no? Que más que políticas nacionales que ha llevado a cabo Alberto Fernández, o bueno, el gobierno en general, en estos 2 meses, ¿no? Básicamente, teniendo en cuenta también que hubo una disputa muy grande dentro del Ejecutivo, ¿no? Inmediatamente después de las PASO, ¿no? Y de hecho esa fricción entre Cristina, ¿no? Y el mismo Alberto Fernández, poco enrareció más, ¿no? Todavía la coalición, ¿no? Pero más allá de eso, precisamente, esta posibilidad, ¿no? Más bien el hecho de que frente de todos haya logrado quizá mitigar esa brecha, ¿tú a qué lo atribuirías más? ¿O hay otros factores que consideras?
Tal vez hay otros factores, hay antecedentes, ¿no? El 2019, también el actual oficialismo, la coalición peronista, gana por un amplio margen las primarias, en donde el voto es obligatorio, igual que en las elecciones, y luego gana también la elección presidencial, pero el margen se acorta, ¿no? Lo mismo ha ocurrido aquí, porque además hay otro factor, tanto en 2019 como ahora en 2021. entre las primarias y la verdadera elección, o la elección, las elecciones para renovación parcial del Congreso o elecciones generales, hay un incremento pequeño, pero incremento al fin y al cabo de la tasa de participación. Entonces, tal vez
Sí,
el
5% más o menos.
5% y un poco más, creo, en las elecciones de 2019. O sea, el que pierde las primarias parece hacer un esfuerzo para revertir el resultado, logra mayor participación. Ahora, ¿en qué medida logra mayor participación por esfuerzo propio? ¿En qué medida no habrá un sector de la población que vote estratégicamente en la elección general conociendo el resultado de las primarias? Pero en todo caso, esta vez la disminución en la diferencia en favor de la oposición fue menor que la disminución de la diferencia en favor de la oposición, que en ese entonces el peronismo en 2019. En todo caso, no ha habido gran diferencia, ¿no? Esa sería, por ejemplo, para los peronistas es un avance el hecho de que en lugar de perder la provincia de Buenos Aires por 5 puntos, la perdieran por 1.5 puntos. El punto es que nunca habían perdido la provincia de Buenos Aires como en 40 años. Esa es la noticia, en realidad, que la diferencia haya sido menor es un tema secundario. Ese era un bastión peronista que, bueno, ya habían perdido en una ocasión, pero en general, por ejemplo, los peronistas no perdían la mayoría del Senado desde la década del 80. Entonces, digamos, esas diferencias no han sido significativas entre primaria y elección.
Y en el caso, por ejemplo, de la oposición, ¿no? O sea, digamos, más o menos se podrían ir perfilando lo que son presidenciales para el 2023. Se dice que en general sería Horacio Rodríguez Larreta como quien es el jefe de gobierno, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, quien sería, en principio, quizá el principal, al menos, por lo menos el que se perfila con mayor fuerza. Pero hay una oposición dentro de la misma, digamos, Juntos por el Cambio, ¿no? Este bloque, incluso dentro del mismo Macri. En ese sentido, ¿qué, digamos, papel puede jugar Macri? Porque algo que incluso, por ejemplo, escuchaba hoy en la mañana, que hubo en algún momento, digamos, no sé si acercamientos, pero una suerte de, digamos, algo así como una aproximación entre el mismo Javier Milei y Macri. Algunos señalaban que podría ser, y escuchaba en la mañana, como una estrategia del mismo Macri para debilitar a Rodríguez Larreta, ¿no? Entonces es como socavándose por dentro, digamos, dentro del mismo bloque, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves también aquí al... Bueno, 2 años es un montón, ¿no? En realidad, pueden pasar muchas cosas. Pero...
Sobre este tema, yo diría que, y con eso hago la transición a Chile, ¿no? Que Milei está en una situación complicada, porque ir por separado fuerzas conservadoras en una elección para el Congreso no era un problema en tanto luego esas fuerzas podían unificarse o votar conjuntamente una vez elegidas. Pero en 2 años se eligen un nuevo presidente. Si Milei decide candidatear, lo mismo podría decirse, dicho sea de paso, respecto al Frente de Izquierdas, que también subió su respaldo electoral.
También,
Esos son
sí.
partidos que
La
tienen.
tercera fuerza nacional.
Sí, es la tercera fuerza. Todo el mundo está pendiente de Milei, pero en realidad tercero no quedó
Sí,
Milei,
sí,
quedó la
sí.
izquierda trotskista.
Exacto.
Lo que pasa
Es que tercero quedó Milei en Ciudad de Buenos
es que la
Aires.
ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y su voto es interesante, pues muy masculino. Pero es un voto joven y es un voto transversal en cuanto a sectores sociales, ¿no? Va desde pobres hasta ricos, o sea, no es, aunque incluso diría más votos obtiene entre sectores de bajos ingresos. Pero ahí entro a hacer el paralelo con Chile, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile, a la división izquierda-derecha se le ha superpuesto, y creo que ha sido más importante en esta elección argentina y lo va a hacer en la elección chilena de fin de semana, la división establishment-anti-establishment. O sea, Milei es el candidato contra la casta política, él mismo lo dice. ¿Cómo quedaría si
Sí, él lo
termina
dice.
haciendo una alianza con un sector de la casta para elecciones generales, ¿no? En 2 años. Pero simultáneamente, o sea, eso le puede hacer perder apoyo, pero simultáneamente puede terminar siendo, si decide candidatear por cuenta propia, el culpable de que el peronismo sea reelegido en 2 años. Y lo mismo en Chile, o sea, por eso es importante decir esto no es giro a la derecha o a la izquierda, es una protesta contra el oficialismo, el hecho de que en Chile las dos candidaturas que pueden pasar a segunda vuelta sean de los polos del espectro ideológico. Si lo ves izquierda-derecha, es una coalición donde está el Partido Comunista y una coalición donde están los residuos del pinochetismo, ¿no? Pero si lo ves bajo la otra perspectiva, establishment-anti-establishment, los candidatos de derecha e izquierda radical en Argentina y en Chile son candidatos anti-establishment frente a los candidatos del orden establecido. Esa segunda división es más importante todavía en Chile, ¿no?
Sí,
Y creo que
claro.
lo vamos a ver el domingo.
Sí, en el caso de Milei es, en primer lugar, ha logrado, o sea, su partido, ¿no? Ha logrado introducir al Congreso dos diputados. Dos diputados de 257, ¿verdad? Entonces, no es, claro, ahí uno puede decir, bueno, se puede desestimar el número, pero ha conseguido dos. Pero son dos, o sea, tampoco es, digamos, bloque, porque nuevamente es básicamente un sistema en el que hay dos coaliciones, ¿no? Bueno, digamos, la coalición peronista y la de centro-derecha, ¿no? Entonces, en principio, por ejemplo, ¿cuál puede ser la influencia de una figura bastante estridente, ¿no? En el caso, por ejemplo, frente a Kast, que, o sea, sus ideas y lo que pregonan pueden ser igual estridentes, pero las maneras son distintas también. Entonces, en el caso de Milei, o sea, ¿cuál puede ser su influencia? Él va a entrar ya a la arena del Parlamento, lo pueda absorber. Y también, ¿cuál va a ser la influencia de él, digamos, intentando distanciarse, ¿no? Porque, como digo, o sea, concentra casi el 90% o algo así el voto entre estos dos frentes. ¿Cuál puede ser su influencia si se mantiene o pretende mantenerse distanciado? Entonces, ahí sí es un dilema, ¿no? Es una disyuntiva entre qué dirección tomar.
Claro, ahí sí hay una diferencia entre Argentina y Chile, ¿no? En Chile tuve las últimas
Sí.
cuatro presidencias, son dos individuos. Bachelet por el lado de la coalición de centro izquierda, Piñera por el lado de la coalición de centro derecha, ¿no? Y en retrospectiva, porque Bachelet no se fue con una aprobación tan mala como aquella con la que se va Piñera en ninguno de sus dos gobiernos, pero en retrospectiva ambos son parte del orden político preexistente, ¿no? Para usar la frase de Milei, son la casta política. Yo diría Boric y Kast tienen esa ventaja, no son parte de la casta política. Boric viene de los movimientos sociales que van desde el
Sí,
movimiento
sí.
estudiantil de 2011 hasta las protestas de 2019. Kast viene de una orientación más conservadora, aunque él viene de la UDI, finalmente no ha
Sí,
sido
sí.
parte prominente en ninguno de los gobiernos desde la transición democrática. Y corteja. Esto es algo muy común en la derecha radical contemporánea, corteja el voto pinochetista sin hacerse mayores complicaciones, ¿no? Es como cuando en España Abascal dice que Vox no tiene posición frente a Franco. O sea, sí tiene posición frente a la democracia de América Latina, pero no frente al pasado autoritario de su propio país. Pero el punto es que quieres, sin decir que eres parte de ese pasado, quieres reivindicarlo para obtener los votos que todavía te puede dar hoy en día. Kast es algo así en Chile.
Por otra parte, en el caso de Kast puede precisamente, o sea, puede envolver, ¿no?, en un discurso precisamente de distanciamiento con fuerzas tradicionales, pero como en España, Abascal tampoco era un recién, digamos, o sea, recién emergía, ¿no? Él había pertenecido al Partido Popular,
Claro.
¿no? Pero bueno, la idea es envolver, digamos, ¿no?, con una retórica de precisamente de separación o distanciamiento, porque precisamente estas protestas o este malestar, sobre todo a quienes han concentrado, digamos, la mayor parte del capital político en cualquier caso, ¿no?
Dicho sea de paso, veía una encuesta que era muy interesante. Mientras que Boric solo obtiene votos entre gente que votó a favor de una asamblea constituyente, virtualmente no obtiene votos entre quienes votaron en contra de esa posibilidad, casi obtiene hasta la cuarta parte de sus votos entre gente que votó a favor de una asamblea constituyente, pese a que él estuvo radicalmente en contra, ¿no? Hizo campaña en contra. Pero ahí se parece un poco al voto de Milei, ¿no? Que claro, es en una sola ciudad, por eso es que a nivel nacional es muy poco, pero llega a ser tercera fuerza y no muy lejos de la segunda. Las candidaturas de derecha radical tienen la capacidad de obtener votantes en bolsones electorales insospechados, que uno pensaría no son particularmente proclives a orientarse hacia ese tipo de candidaturas. pero cuando lo que relieva de tu candidatura probablemente sea el ser anti-establishment, de pronto eso se hace posible, ¿no? En el caso de Milei, dicho sea de paso, tú solo eres novedad una vez. En 2 años ese factor va a dejar de jugar, o en todo caso, va a empezar a diluirse, puede que lentamente, pero no va a ser un factor que le dé el apoyo que le ha dado en esta ocasión por mucho tiempo más.
Además, faltan verdades. Unas figuras como Milei concitan mucha atención mediática.
Ah, claro.
O sea, una gran exposición que obviamente todo el tiempo te lo ponen enfrente, entonces.
Sí, es paradójico. Kast en ese sentido es un político más tradicional, de la casta política chilena, por usar la frase de Milei, ¿no? Porque Kast tiene posiciones muy radicales, pero tiene un discurso muy sosegado y articulado. Mientras que Milei es deliberadamente un bufón, ¿no? Un bufón articulado también, pero es un bufón a fin de cuentas. Se viste de superhéroe, en fin. Busca deliberadamente llamar la atención a cualquier precio. Kast, no, pese a que tiene posiciones que podrían ser consideradas de derecha radical, no hace del estilo el mensaje.
Sí, justamente eso es lo que hemos señalado, ¿no? Pero bueno, yo creo que también, bueno, frente a lo que pasa en Chile, en realidad, como digo, recién va a ocurrir, ¿no? Eso todavía no ha ocurrido, por eso, digamos, habíamos comenzado como Argentina. Así que, bueno, nada, agradecemos que nos hayan escuchado y, bueno, nos encontramos en un próximo episodio de Escena Internacional.